Pagala. Pero tú, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es La Hora Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shouting ole with it, wow. Maldini.
Papa loves mambo.
Papa loves mambo.
Mama loves mambo.
Mama loves mambo.
Papa does great with it, swings like a gate.
Las 6 de la tarde y un minuto, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una hora, un poquito menos, de fútbol internacional en la cadena COPE. Programación deportiva todo el domingo, que hay muchas cosas que contar. Venimos de una hora de mercado de fichajes, de COPE Mercato con Andrea Peláez. Antes hemos tenido la influencia con Petón y todo su equipo en riguroso directo. Y antes hemos tenido la retransmisión con Carlos Miquel y con todo su equipo dentro de tiempo de juego del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que ha ganado Verstappen, el piloto de Red Bull. Pero es que tenemos más. Tenemos a partir de las 9 menos cuarto en La Rosaleda un España-República Checa que vamos a vivir enseguida en tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde con Pepe Domingo Castaño, con Paco González, con Manolo Lama y con todo el equipo. Así que nosotros vamos entre medias. Ah, por supuesto, después último tramo de tiempo de juego y tertulión, como cada domingo. Está esperándome ya, y no le hago esperar más, porque hacer esperar es malo, y más a él, que es una superestrella. Él, el líder, la referencia, el maestro, la luz en la que todos nos miramos, los que nos dedicamos al fútbol internacional. Julio Maldonado, Maldini. Hola, maestro, muy bueno.
Hola, pero me gustaría verte la cara cuando dices esa sonrisita ahí y tal.
Sí, sí, pero tengo sonrisita.
Sí, sí,
es sonrisita de que me sale del corazón. O sea, no
ya
es sonrisita
sé,
que no me esté
bien,
creyendo
te conozco,
lo que estoy diciendo.
¿Hace cuántos años que nos conocemos?
Mira, nos conocemos, Julio, desde el año...
Igual 20 años.
1999, 2000, año 2000 nos conocimos, 22 años.
22 años, ya está sí. Bien, ¿eh? Y aquí seguimos, aquí.
La friolera de 22 años, que yo cuando te conocí, tengo que contarle a los oyentes, que yo cuando conocí a Julio, era como, claro, era conocer a... No voy a poner ningún ejemplo, porque a lo mejor saco la pata del tiesto, pero era como conocer a una gran personalidad.
Y luego ya ves que va a calar, ¿no?
De la historia. Y luego he ido reforzando mi buena imagen sobre ti. Es verdad, es cierto. Hasta que nos hemos hecho amigos. Qué bonito empezar así el programa.
Es precioso. ¿Eh? Tengo aquí un Noruega-Suecia en directo 0-0. Está jugando Haaland e Isak. Dos jugadores, los gigantes Haaland, que es una gran estrella. Isak también, aunque a ver si el año que viene...
Eso es Liga de Naciones Europea, segunda división, ¿no?
Segunda división. Noruega-Suecia está en 0-0. Está jugando también Georgia-Bulgaria en el grupo en la Liga Tercera División, en la Liga C. Que, por cierto, lo de Bulgaria es tremendo. O sea, son unos resultados catastróficos, ¿eh? Los de Bulgaria en los últimos partidos. ¿Quién la ha visto y quién le ve a la selección búlgara?
Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Porque hay un partido en la Rosaleda esta noche. Juega la selección española, así que con ello empezamos. Sintonía Selección Española, aquí en COPE, en la hora Maldini, 9 menos cuarto de la noche, en Málaga, ciudad preciosa, en el estadio de la Rosaleda, estadio de Primera División, aunque ahora mismo no con un equipo de Primera División. España-República Checa, 5 puntos tiene España, a 2 de Portugal. Hemos cosechado 2 empates contra Portugal y contra Chequia allí, contra Portugal aquí y contra Chequia allí, 1-1 Portugal y 2-2 Chequia, uh-huh. Y ganamos el otro día en Suiza 0-1, así que... Ya nos enfrentamos, Julio, a un rival que ya conocemos.
Sí, ya conocemos. Habrá cambios porque ya vemos que en todos los partidos, luego hablamos también, por ejemplo, del 0-0 de ayer de Alemania-Inglaterra o Inglaterra-Alemania, etcétera, pero en todos los partidos se está viendo muchos cambios. Inglaterra-Italia, quiero decir. En todos los partidos ha habido muchos cambios y hoy espero cambios en España y en la República Checa, pero ya se ha encargado de decir Luis Enrique que es un partido clave, que es un rival duro y es un partido decisivo para que España no puede pinchar para poder jugársela con Portugal el último día en Portugal, o el partido decisivo en Portugal.
Hace bien. Vamos a Málaga, cerca del estadio de la Rosaleda, imagino. Miguel Ángel Díaz. Miguel, compañero, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Aquí estamos en la Rosaleda. Menudo ambientazo aquí, en Málaga.
¿Allá estás en el estadio?
Sí, sí, ya estamos. Nos acaba de dejar Javier Bautista, nuestro compañero, aquí en la puerta de entrada de prensa, pero todavía no podemos entrar. Así que esperando con mucha gente ya, con la camiseta roja, con la cara pintada, con la bandera de España. Te digo que hay hambre de ver a la selección aquí en Málaga.
¿Sabemos a qué se debe el toque ese en rueda de prensa que escuchamos ayer de Luis Enrique a Gavi, de comportamiento dentro y fuera del campo? ¿Eso sabemos?
No,
¿Sabemos, ¿sabemos qué ha pasado? No, no, sabemos,
no sabemos si ha tenido algún tipo de desliz, porque ya también Busquets en la previa en Ginebra el pasado miércoles también apuntó algo parecido, que todavía tenía mucho que mejorar. Es cierto que la semana pasada le elogió muchísimo Luis Enrique a Gavi, dijo que en España no le conocemos todavía de lo que es capaz con su potencial, que es un jugador que va bien de cabeza, que tiene mucho gol. Bueno, no lo sé. Igual quieren que...
Sí, que tenga sí, los pies en el suelo, ¿no?
Yo exactamente, creo, ¿no? Sí, exactamente.
Claro, jugador tan joven, ¿no? Que está jugando a tal nivel en el Barça, titular en el Barça, titular en la selección española, todo el mundo hablando de él. Y además, como no está Pedri en esta convocatoria por lesión, pues es un poco el centro de las miradas. Igual quieren bajarle a la tierra, ¿no?
Le pregunté a Luis Enrique después del primer partido, precisamente contra Portugal, si era indiscutible Gavi, y dijo que no, que ni mucho menos era intocable. Lo cierto es que van tres partidos, en los tres titular. Si hoy fuera titular otra vez, que está por ver, ya serían 10 partidos con la selección española. Recordemos que este jugador empezó a entrar en los planes de Luis Enrique en la Final Four de la Liga de Naciones el pasado mes de octubre, cuando jugamos contra Italia y contra Francia.
Sí, sí,
pero bueno,
sí.
Ya te digo que está muy consolidado en esta selección y que ahora mismo, puestos a poner un 11 tipo, yo creo que hay que meter a Gavi en el centro del campo.
Y, hombre, y recuerdo, Miguel, además, corrígeme si me equivoco, pero fue una sorpresa que le llevara y le puso titular directamente en la semifinal contra Italia.
Correcto, allí peleándose.
Y en la final, ¿no?
Y fijaros que bicharracos tenía a su alrededor, ¿eh? Y peleándose ahí con todos, con Pogba, con Berratti, muchísima personalidad, con Tchouaméni también.
¿Y hoy también? ¿Hoy también lo pone?
No lo sé, no lo sabemos todavía, hay que esperar. Yo creo que no, pero no lo sé. Me sorprendería mucho que metiera algún jugador de titular los cuatro partidos, solo hay tres que lo pueden conseguir. El portero Unai Simón, que yo creo que sí va a ser titular, y luego Pablo Sarabia y Gavi han sido los únicos que han sido titulares en los tres partidos. Hoy va a haber cambios, como decíais, pues 8, 9, lo que está haciendo el seleccionador en esta ventana, teniendo en cuenta que hay cuatro partidos, que estamos a final de temporada. Así que a ver qué pasa con Íñigo Martínez, que ayer nos entrenó, que tenía un pisotón en el dedo gordo de un pie en el entrenamiento de recuperación del pasado viernes. No creo que juegue. Y a lo mejor pues Eric García y Pau Torres serían los centrales, con Carvajal y Marcos Alonso, con Unai Simón. Si hay que apostar, pues no sé, a lo mejor sería Rodri, Soler, Coque, y arriba Morata, Ferran, y vamos a ver si cierra la alineación Dani Olmo o Asensio, que de momento no ha sido titular en ningún partido.
Me parece muy interesante lo del tema de Eric García, porque si Gavi ha sido el centro de los elogios, Eric García ha sido el centro de las críticas, esa es la realidad, y vamos a ver si hoy le da confianza a Luis Enrique en un partido que, hombre, es importante, pero es en casa contra la República Checa, quiero decir que tampoco es un partido tan, tan difícil. Vamos a ver qué pasa, ¿no?
Vamos a ver qué pasa. Te escuchamos luego con Paco. Gracias, Miguel.
Chao, hasta luego.
Comentarista de Deportes Cope, Fernando Morientes. Hola, Fer, muy buenas.
Muy buenas, Evangelio, aquí estamos.
¿Te reconoces en esta selección? Yo sé que tú, claro, tú eres aficionado de la selección española, como has sido internacional de la selección española, a la que has defendido muchas veces y has metido muchos goles. ¿Te reconoces en esta selección de Luis Enrique?
Vamos a ver, a mí la selección es que me produce mucha ilusión. Juegue contra quien juegue y atraviese el momento que atraviese, ¿no? Siempre me produce mucha ilusión y sí, me siento identificado con ellos. Son un grupo de chicos que creo que están en una transición para conseguir algo importante, que han estado cerca en campeonatos anteriores y yo creo que bueno, que la mano dura, esa mano izquierda que se habla de los entrenadores, la está poniendo Luis Enrique para hacer un equipo competitivo. Yo creo que compite el equipo bien, que tiene muchas cosas que mejorar, pero que tiene cosas muy buenas que pueden explotar en cada uno de los partidos.
Mira, le estoy pasando a Maldini, si...
Por WhatsApp, aquí lo tengo abierto, si lo veo, una foto, ¿no?
Te estoy pasando una foto.
Sí.
Esa es la foto que tiene Fernando Morientes en el WhatsApp.
Oh, qué maravilla, ¿eh? ¿Qué gol puede ser este, Fernando? ¿Qué gol es este?
Qué bonita era esa camiseta de la selección española, tú.
Sí, sí, muy bonita, ¿eh?
Es una...
¿Van de blanco los de fondo?
En el Atlético,
por si te da una pista.
En el campo del Atlético de Madrid, en el viejo Vicente Calderón, contra... No recuerdo, creo que ganamos 5-0.
Van de blanco, ¿eh? Los de atrás van de blanco.
Van de blanco, sí. Bueno.
Van de blanco, no sé, sería Dinamarca o... No recuerdo, lo que pasa es que la foto me gusta muchísimo porque es una cara de alegría, de celebración, estaba lloviendo, pelo mojado, largo... Bueno, cuando yo era jovencito.
Sí, este,
bueno,
foto
a Fernando
de póster, Fernando,
sí,
de póster.
Le quiero preguntar, el que ha sido delantero centro por los 9 de España. Evidentemente, yo creo que Morata parece que va a ser el titular. Está por ahí RDT, y luego hay una serie de delanteros centro que pueden tener su oportunidad, como Borja Iglesias, etcétera. No sé cómo lo ves tú.
Hombre, a mí me produce tranquilidad los delanteros. Es cierto que todos tienen gol. A lo mejor no que sean los jugadores que grandes goleadores, que te meten 25, 30 goles por temporada, pero creo que tanto RDT, Morata me parece el jugador de titular que, bueno, que está a un gol de igualarme, y estoy deseando que me iguale y que me sobrepase.
Mira, o sea, perdona,
no,
Fernando.
Mandarle un mensaje, llamarle y decirle, oye, enhorabuena, porque estaba deseando ya que me pasases.
Fernando, hablando de goleadores, ¿a que no sabes quién acaba de marcar en el Noruega-Suecia? ¿Qué? Adivina.
Un tal Haaland.
Sí, señor.
Un tal Erling.
Es que parece que lo nombramos y aparece.
No lo estoy viendo, sí, me lo voy a poner aquí porque
sí, gol de cabeza. Gol de cabeza, un centro desde dentro del área, y de cabeza se anticipa muy bien y gana 1-0 Noruega, gol de Haaland.
Sí. Yo lo que sí veo es la diferencia. Yo muchas veces pues lo que hago es analizar un poco la época nuestra con la época actual, y ahora se lleva mucho el 1-4-3-3. Antes se jugaba mucho con el 1-4-4-2, donde el delantero centro pues se apoyaba mucho en su escudero, digamos, en su jugador referencia arriba, ¿no? En mi época pues estaban Raúl, Villa, jugadores que tenían un corte diferente al delantero centro nato, al número 9, como podía ser yo, y que esa complicidad pues daba muchas veces muchos goles, también muchas jugadas de ataque. Ahora el delantero tiene que como que ser más completo, ¿no? Porque los extremos no terminan de ser extremos que tiran a ir a línea de fondo para centrar, sino que tienden a meterse hacia adentro. Entonces el delantero es como que tienes que estar siempre con la inteligencia ahí de moverte, los movimientos, de buscar la espalda, el toque justo. Yo creo que eso ha evolucionado de tal manera que, para mí, el delantero, lo he hablado con Morata, creo que el delantero centro es mucho más completo que era en nuestra época, ¿no? Yo en mi época me sentía muy cómodo dentro del área. Ahora el delantero tiene que ser mucho más completo, salir fuera del área, poder jugar. Bueno, no te voy a hablar de Benzema porque es otra historia, pero todos los delanteros de ese corte, RDT también, por ejemplo, un jugador que en el español es un jugador de área, pero que tiene que utilizar el espacio también y jugar fuera del área. O sea que, bueno, en eso yo creo que el fútbol va evolucionando hacia bien y hace a los delanteros mucho mejores, ¿no?
De hecho, es que en las reflexiones que hace Luis Enrique muchas veces, Julio, Fer, después de los partidos, cuando le hablan de el comportamiento defensivo del equipo, los errores, cuando vemos a la defensa muy adelantada y los rivales aprovechan la espalda de la defensa para meter balones y parecemos frágiles y tal, después Luis Enrique, en el análisis de los partidos, nombra la capacidad de presión de los delanteros.
Claro,
y
claro,
siempre
claro.
Pone como ejemplo el trabajo de Morata, que yo vi en la Cartuja, en el estadio, el España-Suecia de la Eurocopa en directo, y aluciné. De la cantidad de curro que hace durante el partido.
La evolución del delantero, del número 9, pasa un poco también por el aspecto defensivo. En nuestra época, el delantero centro, los mensajes que llegaban desde el entrenador, desde el cuerpo técnico en el vestuario, era el delantero centro es el que orienta la presión. O sea, no es lo mismo orientar la presión que ir a intentar robar el balón. O sea, es otra cosa totalmente diferente. Es verdad que la defensa sube muy adelante, el centro del campo tiene que estar muy pendiente a ese pase interior, pero ahora la delantera muchas veces yo lo veo en ese trabajo de Morata, y por eso digo que es mucho más futbolista que lo que podíamos ser nosotros en nuestra época, es que tienes que ir a robar balón y tienes que ir a un lado, tienes que ir a otro. Eso produce un desgaste tal físico que después, cuando realmente necesitas la energía para proyectarla todo en el ataque, pues oye, tienes que estar muy bien físicamente, ¿no? Y yo creo que eso, tanto Morata como RDT, todos los jugadores que estén a las órdenes de Luis Enrique, lo van a tener metido a conciencia, porque es una de las bases del equipo español, seguro.
Sí, esto que dice Fernando, los dos Fernandos. Los Fernandos, es muy interesante.
Que somos muy amables.
Creo que tiene que ver con la evolución del fútbol en general. Mira, el otro día estuve yo en San Sebastián, que hicimos una charla coloquio con Antonioni, aquel centrocampista italiano de los 80, y con Zamora, el de la Real, que era de los 80, y vimos el Italia-Brasil, fue en un teatro en San Sebastián, vimos el Italia-Brasil del 82. Y luego hicimos un coloquio sobre el partido, ¿no?, con la gente que vino al teatro. Y la gran evolución del fútbol es sin balón, de verdad, porque técnicamente aquellos equipos eran magníficos y tan buenos como los de ahora, pero sin balón te das cuenta de cómo ha evolucionado los dos equipos, y creo que eso está igualando mucho más el fútbol, y por eso lo que dice Fernando, que todos tienen que presionar. El fútbol sin balón es la diferencia que hay con hace 30 años.
Bueno, pues veremos lo que pasa esta noche a partir de las 9:45 en la Rosaleda, en el Estadio del Málaga, en ese partido entre España y la República Checa, el cuarto partido para la selección española en la Liga de Naciones. Moro, te escuchamos en tiempo de juego. Muchas gracias.
Un abrazo grande, Evangelio.
Bueno, pues en 30 segunditos vamos a intentar hablar de uno de los dos partidos que tenemos. Hay 30 selecciones clasificadas para el Mundial. Quedan dos repescas, una el lunes a las 8 de la tarde y otra el martes también a las 8 de la tarde, hora española. Enseguida hablamos de esos partidos.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Dice Antonio Bravo, estos son los Héroes del Silencio. No, aunque el sonido se parece. Es un grupo de Costa Rica, porque nos vamos a ir a Costa Rica. En realidad,
pura vida.
Los ticos, la Sele, que yo creo que allí se le llaman la Sele, a la selección de Costa Rica. Estamos intentando establecer conexiones con Doha. De momento no es fácil, pero vamos a seguir intentándolo.
Lo seguiremos. Hay que decir que
ni que se celebrara un mundial allí.
Dentro de cuatro meses. Fíjate, el mundial empieza ya, porque mañana y pasado tenemos esos dos partidos, que son Perú, por un lado, contra
Australia-Perú.
Contra Australia. Ese partido es en Doha, de ahí saldrá un clasificado. Y ya el último clasificado saldrá.
Ese ganador va al grupo de Francia. El de Australia-Perú va al grupo de Francia, Julio.
Eso es. Y luego el que gane del Nueva Zelanda-Costa Rica, que es el partido que nos ocupa, será el primer rival de España, si no me equivoco, en el Mundial, ¿no?
Sí, el primer rival de España. Mira, lo tenía apuntado.
Qué partido más importante ese, ¿no? Para España. Vamos a ver, yo creo que... A ver, tiene que ser favorito Costa Rica, los ticos. Pero bueno, a un solo partido... Es todo bastante complicado. Costa Rica viene de jugar partidos de la Nations League de la CONCACAF, que se están jugando a la vez que la Nations League Europea. Ha ganado los dos, lógicamente, hay mucha diferencia, pero este partido es otra historia. Y no sé si tenemos ya la comunicación.
No,
pero
todavía mientras, no. Yo te
digo que es un equipo con jugadores muy veteranos, como Brian Ruiz, que sigue en la selección, como Celso Borges, un jugador ya veterano de 34 años, Yeltsin Tejeda, de 30 años, también bastante veterano.
Keylor Navas,
por supuesto. Y luego al final... Óscar Duarte, que está en el Levante también, 33 años, y luego algunos jóvenes que están saliendo, como Brandon Aguilera, por ejemplo. Hay tres o cuatro futbolistas muy jovencitos que están siendo un poco el futuro del fútbol de Costa Rica, el fútbol tico.
Sí, está Luis Fernando Suárez, que es, si no me equivoco, sería su tercer mundial, porque todavía no se ha clasificado, sería su tercer mundial con una selección diferente, con tres selecciones distintas. Y para varios de los jugadores que has nombrado, Julio, sería también su tercer mundial, porque Costa Rica llegó a cuartos de final del Mundial de Brasil en 2014 y cayó en primera fase en el Mundial de 2018. Es decir, Costa Rica está buscando su tercer mundial consecutivo.
Sí, y si no recuerdo mal, hablo de memoria, pero si no, corrígeme, si no lo miramos, pero yo creo que Costa Rica perdió por penaltis en cuartos de final contra Holanda. Fue aquel día en el que sale, en el que cambia el portero Van Gaal, ¿te acuerdas? En Brasil, que cambia el portero Luis Van Gaal y para la tanda de penaltis...
Sí, estaba jugando Cillessen y entra Tim Krul.
Y le cambió y le salió bien y eliminó a Costa Rica, que venía de ganar creo que a Grecia por penaltis.
A Grecia, sí.
Y fíjate que Costa Rica estuvo a una tanda de penaltis de ser semifinalista de la Copa del Mundo. Es decir, estamos hablando de un fútbol bastante importante dentro de la zona. Seguro, por detrás de México y Estados Unidos, eso sí es así, pero realmente un fútbol de nivel y como juegue contra España va a ser un rival difícil de ganar.
Estaba mirando antes la fase de clasificación para el Mundial de Costa Rica. Es verdad que en 2021 estuvieron mal, varios empates, varias derrotas, pero en 2022 los resultados son muy buenos y de hecho le gana el último día 2-0 a Estados Unidos, que es el partido que le da el pase a esta repesca que va a jugar ahora. Le gana a Canadá, que ya estaba clasificada para el Mundial, y empata con México. Es decir, son muy buenos resultados los que saca Costa Rica en el año 2022 y por eso va a aspirar a ir al Mundial contra Nueva Zelanda. No sé si has visto a Nueva Zelanda, Julio, últimamente.
No, el otro día jugó un amistoso, pero no, la verdad es que no lo he podido ver todavía. No, hace bastante que no la veo, así que tampoco puedo hablar mucho de lo que puede ser el partido porque sin haber visto bien a Nueva Zelanda, yo creo que Costa Rica técnicamente sí que es un buen equipo, pero va a ser un partido comprometido, seguro.
El Australia-Perú, ¿qué me dices del Australia-Perú? Que se va a jugar el lunes y el ganador va al grupo de Francia, son dos selecciones muy distintas. A mí Gareca me gusta, el entrenador de Perú me parece muy buen entrenador.
Bueno, me parece buenísimo. También yo creo que Perú tiene algo más. Técnicamente es un equipo muy bueno. Es un equipo bien trabajado tácticamente, además, el equipo peruano. Tiene varios futbolistas. Uno es Cueva, que es un jugador seguramente menos valorado de lo que merece en el fútbol internacional en general. Yo creo que Perú tiene algo más que Australia. Vamos a ver el equipo australiano, pero tiene algo más la selección peruana. Yo también, a mí me parecen favoritos los dos hispanoparlantes, digamos, tanto Perú como Costa Rica, pero en dos partidos que van a ser comprometidos. Australia ya eliminó en su momento en una repesca a Uruguay, acuérdate, por penaltis, en un histórico partido en Australia. Y la verdad que yo creo que fue para el 2006, si no me equivoco, para el Mundial de Alemania 2006. Así que estas repescas suelen ser partidos muy comprometidos y muy igualados todos.
Bueno, pues veremos lo que pasa. El lunes en Doha, en Qatar, a las 8 de la tarde. No sé si ha conseguido David Jiménez o no, el productor del programa. No, no está consiguiendo.
Bueno, no pasa nada.
No está consiguiendo la comunicación.
Por cierto, bueno, mientras te digo que estoy viendo el Noruega-Suecia y le está pegando un repaso Noruega-Suecia. Es una pena que no vaya a estar en el Mundial Noruega porque tiene jugadores como... Hoy están jugando Ødegaard, Sørloth. Están jugando los dos delanteros de la Real en el partido, uno contra otro,
Sørloth, ¿sí?
Y Isak. Bueno, aunque Sørloth vuelve del préstamo, veremos si se queda. Y, pero claro, un equipo que tiene a Ødegaard, a Sørloth y a Haaland, es una pena que no esté en el Mundial, pero es lo que hay, ¿no?
Bueno, habíamos quedado con un internacional de Costa Rica. Además, uno de los que has nombrado, de esa lista de veteranos que has nombrado, estaba... Estaba dispuesto a charlar con nosotros en directo aquí en la Hora Maldini, pero no va a poder ser. Las comunicaciones no, no en Qatar, por
esto,
lo que
esto
sea
es la, esta tarde. Esto es la radio en directo. De todas
claro
formas,
que sí, claro que
vamos
sí.
Vamos a intentar conectar con Japón ahora también, creo, ¿no?
A ver si tenemos un poquito más suerte.
A ver si tenemos suerte, hombre.
A ver si tenemos un poquito más de suerte. El primer rival de la selección española, ya lo hemos dicho, sale del Costa Rica-Nueva Zelanda el martes a las 8 de la tarde, partido en Doha, partido único. A ver si es Costa Rica, que como hablan castellano. El primer rival de España, el primer partido de España en el Mundial será el miércoles 23 de noviembre a las 5 de la tarde en el estadio Al Tumama. Así que después del primer posible rival de España en el Mundial, nos vamos a por el segundo. Mach kein Wasser zu Wein, ich bin nicht Jesus. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in love, dass es weh tut. Bist du nur einen Tag nicht da, dann hab ich Sehnsucht. Und ich weiß, du kommst nicht klar, wenn ich gehen muss. Doch hab mit dir so viel vor, war noch nie so verloren. Wir sind so in love, dass es weh tut. El segundo rival de España en el Mundial será, y esto sí que lo sabemos a ciencia cierta, Alemania. Domingo 27 de noviembre, 8 de la tarde, hora española, estadio Al Bayt, un España-Alemania. Julio, que a mí me dices, España-Alemania, lo primero que se me viene a la cabeza es el gol de Goicoechea.
Sí.
En el Mundial de Estados Unidos.
Eso es que tú eres más joven que yo, porque a mí me viene a la cabeza el gol de Maceda en París en el 83, en el 84, claro, en la Eurocopa. El 84.
La semifinal, ¿no? La semifinal, no, de la Eurocopa.
La semifinal fue con Dinamarca, fue el último partido de la fase de grupos.
Fase de grupos.
Sí, España,
perdón,
estaba, España estaba eliminada en el último minuto cuando marcó Maceda y pasó a ser primera de grupo directamente y eliminó a Alemania. Se clasificó España y Portugal se clasificó en ese grupo y luego Portugal perdió con Francia en Marsella en un partido histórico y España ganó a Dinamarca por penaltis con un partido memorable de Arconada con gol de Sarabia en la tanda y el último penalti y luego perdió 2-0 la final con Francia.
Nuestro querido y admirado, al que echamos mucho de menos, José Francisco Pérez Sánchez, bautizó ese gol de Goicoechea, ese envío desde la derecha, como talgo.
Sí,
tiro articulado ligero Goicoechea. No se me va a olvidar.
Es un centro desde la derecha que se acaba metiendo ahí por arriba, se acaba metiendo al segundo palo. Sí, me acuerdo del partido, me acuerdo perfectamente también. Sí, sí. Y luego hay un España-Alemania un poco, bueno, ha habido varios. Yo he visto grabados, por ejemplo, el del 66, no había nacido, pero he podido verlo entero. El Mundial del 66, que España pierde contra Alemania. Y luego hay el del Mundial 82 también, ¿no? Por supuesto. El cuando Alemania elimina a España con esos dos goles en el campo del Real Madrid, en el Bernabéu.
Sí, es que es un gran enfrentamiento del fútbol europeo, España-Alemania. Sí,
claro.
Antes le teníamos un poco más de miedo, ahora en los últimos años...
Ya bueno, menos.
Ya menos porque les hemos cogido el tranquillo, parece.
Bueno, es que esta selección alemana... A ver, Alemania siempre tiene que dar respeto, pero miedo ya no tanto. Es un equipo que le cuesta encontrar un delantero centro, un goleador. Ahora está jugando Havertz de falso 9, está ahí a Timo Werner, pero no encuentran un 9 de verdad de delantero centro, un equipo que ha tenido grandes en la historia. Yo creo que lo que sí ha consolidado Flick es el doble pivote, que es el del Bayern, que es Goretzka-Kimmich. Yo creo que eso no va a cambiar mucho. Empieza a sacar jóvenes, Musiala. En las bandas se va a consolidar Raum, el lateral izquierdo del Hoffenheim.
Tiene pinta,
que me parece
sí.
un gran lateral.
Tiene pinta, sí.
El último partido, ayer en Hungría, jugó con tres centrales. pero tampoco jugó Kerer, jugó Süle, que a mí sí me gusta, jugó Schlotterbeck, que es una de las revelaciones de la Bundesliga, pero es una selección alemana bastante bastante menor con respecto a las que hemos conocido.
Es verdad, me recuerda a Parra, se me ha olvidado el gol de Puyol. El gol de Puyol,
claro.
Forma parte de la historia de los España-Alemanias.
De esos tres centrales, lógicamente, uno de los hombres claves era Rüdiger, que no jugó contra Inglaterra, no jugó ayer contra Hungría, pero para mí es la pieza clave, el ya madridista en el equipo, ¿no? En el engranaje de los tres centrales.
El compañero José Gavilán es sevillano, vive en Sevilla. Bueno, sevillano, me estoy tirando a la piscina sin saberlo, se lo voy a preguntar. Y trabaja para la aplicación Fútbol Alemán, que es un medio de comunicación de referencia en España de información sobre fútbol alemán. Hola, José, buenas tardes.
Hola, Fernando. Hola, Julio.
He dicho que eras sevillano aquí porque me lo he inventado. Ya sabes que tú los periodistas...
Igual no es. Igual es de... Hombre, acento de gallego no tiene.
Igual es de Ferrol. Yo estoy aquí.
Llevo
yo,
más tiempo en Sevilla que en Jerez, que es la ciudad donde nací.
Ah, eres jerezano. ¿Ves?
Bonita, pero tenía que preguntarte. Bueno, mitad y mitad.
Que es que ya lo dice, y es que ya lo dicen los nuestros seguidores de Twitter. Hay que contrastar, queridos periodistas, hay que contrastar.
Te lo has inventado directamente. ¿Sabes?
Me lo he inventado directamente, sí. Para eso estáis vosotros, para corregirme. José, ¿cómo ves a esta Alemania? Esta Alemania de Hansi Flick, que a mí me da la sensación de que ha recuperado un poquito el nivel. A mí me parece mejor equipo que el de la última etapa de Joachim Löw, que a lo mejor el equipo está un poquito desgastado.
Sí, es cierto que, sobre todo al principio, ¿no? Cuando llegó Hansi Flick a tomar el mando de la selección alemana, pues evidentemente todo lo que es la selección, el equipo, los aficionados, pues se nutrieron de nuevo de esa ilusión que hacía falta después de una época ya oscura, ¿no? En la última etapa de Joachim Löw al frente del banquillo de la Mannschaft. Es cierto que con Hansi Flick la selección sigue invicta, 12 partidos, 8 victorias en los 8 primeros encuentros y 4 empates a 1 en los últimos 4 envites. Cierto que también contra selecciones de mayor entidad en estos últimos 4 partidos. Por cierto, es la primera vez en la historia de la Mannschaft que empata 4 partidos consecutivos con el mismo resultado, en este caso 1-1. Y a mí las sensaciones son buenas al principio, pero se han ido diluyendo un poquito a medida que se ha enfrentado, como decía, a selecciones de mayor entidad. Ante Hungría, por ejemplo, vimos un equipo con falta de idea en la construcción, con falta de convicción, lentos en la construcción de juego y, en definitiva, atascados ante un equipo bien posicionado como fue la selección magiar. Así que se ha ido diluyendo un poquito esas buenas sensaciones que sí dio al principio de la llegada de Flick al banquillo, donde tuvo rivales muy asequibles y donde incluso llegó a golear en varios partidos.
Mira, el 11 ayer contra Hungría en Budapest fue Neuer en portería, Kerer, Süle, Schlotterbeck en defensa. No estaba Rüdiger, claro, Rüdiger es titular. Hoffmann en la derecha, Raum en la izquierda, Kimmich y Goretzka el doble pivote, Havertz y Musiala enganchando y arriba Timo Werner.
Sí, que es... lo que hizo fue retrasar con respecto a algún partido que jugó Havertz de falso 9, retrasar a Havertz. Con Musiala, que por cierto me gustó bastante en el
a mí también
me está gustando bastante en la selección.
A mí también.
El día de, creo que fue el día de Italia, no, el día de Inglaterra me gustó bastante.
El día de Inglaterra,
que empató a uno en Múnich.
Sí.
Y creo que es un jugador que va a entrar cada vez. Y luego tiene, lo que tiene son jugadores, lo que pasa es que no los va a poner de carrileros, como hace el Bayern. Porque tiene Sané, Gnabry. El Bayern ha llegado a jugar con los dos en los carriles, de laterales. Pero bueno, pero aún así tiene jugadores rápidos y hábiles para jugar por detrás del punta.
Y hace tiempo, José, que esta selección... bueno, en la etapa de Joachim Löw, que Hansi Flick era su segundo en el Mundial de Brasil de 2014, el que está sentado en el banquillo junto a Joachim Löw es Hansi Flick. Claro, había después de la Eurocopa después, en realidad, para el Mundial de 2006, Alemania empieza a cambiar su estilo, más parecido a lo que entonces era la selección española. Y eso, yo creo que más o menos la base la mantienen. Además, que es una cosa estructural, ¿no? Las selecciones de Alemania inferiores juegan un poquito así también, ¿no? Con ese perfil.
Sí, lo has dicho. Para recibir el Mundial de 2006, que se jugó en Alemania, primero Klinsmann en una fase inicial y después Joachim Löw, Hansi Flick y una buena camada de entrenadores que han ido adoctrinándose de la misma manera, ¿no? Con ese profesor fútbol como es Ralf Rangnick, ahora un poco enturbiado con esa etapa en el Manchester United, pero realmente ha sido el...
¿Está de seleccionador en algún sitio? ¿Dónde está de seleccionador?
Rangnick. En Austria.
Sí.
En Austria,
correcto, sí, correcto. Sí, que lo vi el otro día. Sí. Sí, sí.
Fue el gran profesor, ¿no? De todos estos entrenadores nuevos. Y Alemania, para ese Mundial, decidió cambiar un poco el estilo, decidió formar jugadores más de talentos, más ese media punta o jugadores de segunda línea que estamos viendo muy habitual en Alemania, por ejemplo, con Musiala, con Gnabry, con Sané, con el propio Florian Wirtz, que está lesionado, pero ese es el estilo de jugador que se ha ido formando en los últimos años en Alemania, incluso también formando entrenadores, ¿no? Con esa Football Lehrer, una academia de entrenadores, que yo creo que es ejemplo a nivel mundial, pero creo que se ha olvidado, por otro lado, Fernando, en lo que realmente diferenciaba a Alemania en los años 80, en los años 90, que era una buena defensa y sobre todo un buen delantero, ¿no? un buen 9, ¿no? Y por ahí creo que se han olvidado en esa transformación de fútbol, y por ahí yo creo que también le está costando a la actual Alemania a encontrar esa referencia en ataque. Date cuenta que teníamos jugadores como Miroslav Klose, como Mario Gómez, anteriormente como Gerd Müller, como Rummenigge, como Klinsmann, y ahora realmente esa falta de pegada sí que la echa de menos, en parte por esa transformación de jugadores más jugones y de segunda línea.
Sí, es un poco lo que hacía en su momento España, con algunas diferencias. Fíjate, Alemania fue gran productor de delanteros y ahora lo que es gran productor de entrenadores, porque ahora mismo yo creo que los entrenadores alemanes dominan prácticamente.
Correcto.
Porque estamos hablando de Klopp, de Tuchel, del propio Flick, de Nagelsmann, hasta Marco Rose también, quizá en un tono un poco menor, pero estamos hablando de los 10 mejores entrenadores del mundo, o más importantes, tiene que haber 4 o 5 alemanes.
Sí, sin duda alguna, y también cambiando de sistema muy habitualmente, jugando con tres centrales, también un sistema que se está utilizando mucho en los últimos años con esos dos carrileros, algo que ha probado el propio Hansi Flick en la selección alemana en estos últimos partidos, aunque yo no sé si estaría de acuerdo conmigo, pero creo que al final veremos cuatro atrás, con un sistema muy habitual a lo que Flick nos demostró en el Bayern de
sí,
Múnich, aquel que ganó el
CSC
en 2020, ¿no? Yo creo que con Gnabry, con Thomas Müller, a ver si Musiala o Sané, dependiendo de en qué forma lleguen uno y otro, pero creo que al final acabará jugando con cuatro atrás. Últimamente ha utilizado ese sistema de tres atrás con dos carrileros, porque tanto Raum como Hoffmann pueden aportar mucho en los laterales y por bandas. Jugadores.
Son casi extremos, cuando ataca Alemania, claro. Son prácticamente extremos, sí.
Claro, buscando un poco la solución de un problema que tenía Alemania en esos laterales, pero creo que finalmente acabará apostando por lo que Flick se siente cómodo, que es con esos tres por detrás del punta. Por cierto, confía mucho en Timo Werner. No le ha funcionado mal del todo en los primeros partidos como seleccionador Timo Werner, y a él le gusta. A ver si opta finalmente por Havertz o por el propio jugador del Chelsea, su compañero.
Sí, yo estoy de acuerdo también que pueda jugar 4-4-1-1, digamos, con un delantero, alguien por detrás y tiene extremos para jugar con Gnabry o con Sané. Y luego, a la hora de elegir lo que es un doble pivote, Kimmich seguro. Y luego tiene dos posibilidades, meter a Goretzka al lado, para que es un jugador mucho más de ida y vuelta, o meter para más control a un Kimmich Gundogan, que también lo ha hecho alguna vez. Y tienes ahí dos jugadores para controlar el juego mucho.
Puede
más.
Puede meter
que
Gundogan de media punta.
Sí, hombre, jugadores tiene. Pero estoy mirando, por ejemplo, delanteros. Werner, como dice, confía bastante en él, pero luego por detrás ya es que está Adeyemi, está Mecha, son delanteros que están todavía muy por hacer, ¿eh? O sea, que Alemania no tiene una gran camada de delanteros, más allá de lo que pueda aportar Werner.
¿Qué es lo que dices? Sí, José, dale.
No, fíjate, para apuntarlo un poco en el apunte que ha hecho Julio, de los máximos goleadores de la Bundesliga, el décimo es un alemán. Los primeros nueve no son alemanes, excepto que la Bundesliga tiene grandes delanteros, claro, como son Patrick Schick, Erling Haaland, Lewandowski, pero el máximo goleador alemán es Max Kruse, con 12 goles. El undécimo es Jonathan Burkhardt, con 11, un jugador muy joven, que tiene futuro, pero que evidentemente todavía no está para el máximo nivel. Y el decimotercero, Sebastian Polter, con 10. Eso se nota, evidentemente.
A quien le apetezca ver a Alemania, el martes, bueno, coincide con el Costa Rica-Nueva Zelanda, pero el martes a las 9:45, es que es un gran partido, Alemania-Italia.
Gran partido.
Que es el que cierra el ciclo. Claro, es que le ha tocado, Julio, un grupo tan difícil a Alemania,
sí,
Liga de Naciones, Italia,
es que encima,
Inglaterra,
encima está...
y encima Hungría, que le empató.
Hungría lo está haciendo bien. Hungría le ganó a Inglaterra en Hungría, empató en casa con Alemania, está complicando a todos.
Ya en la Eurocopa.
Sí, está muy golado el grupo.
Ya en la Eurocopa, Hungría le tocó el grupo difícil y dio la cara a Hungría en el grupo difícil de la Eurocopa. Y
está
la
todo muy golado, está todo muy golado, porque ayer empataron a cero Inglaterra-Italia, por cierto, sin público, porque estaba sancionado Inglaterra. Ya el próximo partido sí puede haber público. Jugaron en el campo del Wolves y volverán a jugar en el campo del Wolves contra Hungría en un partido que va a ser muy bonito. La verdad es que este grupo es el más bonito hasta ahora.
¿Te queda por decir algo, José?
Bueno, poco más, que creo que al final Flick va a apostar por ese 4-2-3-1, o ese, como
yo
decía
también,
Julio, con ese 4-1-4-1, y sobre todo una base muy fuerte de jugadores del Bayern. De hecho, ante Italia, en el otro partido que jugó en esta UEFA Nations League, jugó con 7 futbolistas del Bayern en el once inicial, algo que no sucedía desde los octavos de final del Mundial 2014 contra Argelia, así que creo que esa base va a ser fundamental también para el próximo Mundial, ante una España, por ejemplo, que no gana Alemania en partido oficial desde el año 88. O sea que ya hace tiempo que no le gana Alemania a España, y el último partido fue hace 6-0, que prácticamente supuso el fin de la era Joachim Löw.
En otra liga de naciones. Hay que seguir fútbol alemán en Twitter. José, muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Un abrazo.
Las 6:35, una hora menos en Canarias. Julio, vamos a cruzar los dedos que en unos segunditos sí podemos...
Hombre, yo creo que hay que confiar en nuestros productores. Estoy convencido que lo van a conseguir.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que sí.
Nos vamos a Japón, que mía que está lejos Japón.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
El precio de la vivienda, que durante el primer trimestre de este año ha aumentado un 8,5%. Nos preguntamos si estamos ante el inicio de una nueva burbuja inmobiliaria como la de 2008.
No estamos ante un escenario de burbuja.
Bueno, en España el número de personas que juegan al tenis creció un 15% con respecto al año anterior. Bueno, podemos decir que hay bastante afición en nuestro país por el tenis.
Sí, la verdad es que sí.
Los tres últimos meses, más de 15.000 viajeros han perdido su vuelo por el retraso en los controles de pasaportes. ¿Qué debemos hacer si perdemos un vuelo por una circunstancia ajena a nosotros?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
El tercer rival de España en el Mundial de Qatar es la selección de Japón. Jueves 1 de diciembre a las 8 de la tarde, hora española, en el Khalifa International Stadium. Es España-Japón. Japón viene en esta ventana de selecciones de jugar tres partidos amistosos contra Paraguay, Brasil y Ghana. Luego repasamos cómo han ido. Pero es que tenemos, Julio, un técnico español entrenando allí y además triunfando.
Sí, sí, claro que sí, triunfando y ganando trofeos y siendo, bueno, paseando el nombre de España por Japón, por un fútbol que es importante y que además se va a poner muy de moda porque va a jugar a España contra Japón en el Mundial.
Y se va a hablar mucho de ellos. Ricardo Rodríguez es obetense, entrena al Urawa Reds, es su segunda temporada allí, la liga continúa, y ha hecho al Urawa Reds campeón de la Copa del Emperador en una temporada y de la Supercopa japonesa en otra, además de ser elegido la temporada pasada mejor técnico de la competición. Hola, Ricardo, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo primero, muchas gracias por atendernos a esta hora, porque me parece que en Japón el ritmo lo lleváis. Ahora mismo son pasadas la medianoche y prácticamente a punto de llegar, y el ritmo lo lleváis ahí de otra forma. Os acostáis y os levantáis antes, ¿no?
Sí, sí que es verdad que aquí, bueno, yo intento llevar o sigo mi ritmo, un poco también con la ayuda a veces de la siesta, pero sí, sí que es verdad que la gente del cuerpo técnico y mucha gente del club madruga mucho y bueno, pues al final el último en marchar siempre soy yo, bastante tarde, y porque ellos pues bueno, ya pues tienen ese ritmo de a las 9, 9 y pico ya estar durmiendo, a las 10 y luego obviamente también madrugan bastante, ¿no? Entonces vamos un poco cambiados de horario a veces.
Sí, Ricardo, me han contado varias cosas, una de ellas que eres un apasionado del juego de posición, ¿verdad? De ese tipo de fútbol. A mí me gustaría que me contaras a qué fútbol se juega, sobre todo en la liga japonesa, si algún esquema domina otro. Y, por cierto, dátelo enhorabuena, ¿eh? Porque a ver, sin tener ningún jugador en el once ideal de la J-League, de la liga japonesa, fuiste elegido mejor entrenador de la competición. Eso tiene mucho mérito, Ricardo.
Por algo
hay que
será.
Decirlo, ¿eh?
Sí, la verdad es que el año pasado, bueno, fue una temporada que salieron bien las cosas. Ese título de la Copa Emperador para nosotros fue, bueno, pues una bendición, ¿no? Porque nos permitió entrar en Champions otra vez, nos permitió pues también luego poder ganar a Frontale, que era un poco pues la bestia negra para todos los equipos de Japón por ese dominio que están teniendo a nivel de liga, y la verdad que, bueno, muy contento por eso, ¿no? Y con respecto al estilo de juego, pues bueno, es una manera que me gusta. Bueno, pues había estado por Tailandia y también te das cuenta que es un fútbol ahí de mucha transición, pero aquí es verdad que aquí en Japón, pues bueno, son equipos, sobre todo defensivamente, con mucha disciplina, equipos normalmente muy cerrados, domina mucho equipos con tres centrales, una defensa de 5-4-1, y bueno, pues a veces no es sencillo abrir esas defensas, y bueno, pues a base de juego de posición, yo creo que es la una manera, pues entiendo yo, que te permite saber cuando no ganas, por qué no ganas, y cuando ganas, cómo poder hacer daño a los rivales. Bueno, este año pues nos está costando un poco, pero un poco por la trayectoria y por sobre todo la disciplina que tienen los jugadores japoneses, me parece un estilo de fútbol que a mí me gusta mucho, y luego creo que con ellos se puede llevar a cabo porque les gusta aprender y tienen esa paciencia para mantenerse en la posición, para entender un poco los movimientos que hay que hacer, y bueno, es un perfil de jugador que se adapta bien, ¿no? Y muchas veces lo que más cuesta es unir a los jugadores extranjeros con los japoneses para que practiquen todos el mismo fútbol, ¿no? Porque cada jugador europeo viene con esa mentalidad europea de jugar un poco, pues un poco a la europea, digamos, y bueno, pues dependiendo del perfil, pues hay que también un poco, es un poco a veces aquí en Japón lo que más me ha costado unir un poco esas dos mentalidades a veces, ¿no?
Eso te iba a preguntar, que debe ser un choque cultural fuerte y que era lo más difícil que había que te había resultado. A mí me daba la impresión hace unos años, no sé si era un cliché, no sé si era un prejuicio, puede ser que lo fuera, que los futbolistas japoneses tenían talento, tienen buena técnica, son buenos con el balón, son disciplinados, y que después les faltaba un poquito, eran a lo mejor muy inocentes, que les faltaba un poquito de colmillo para salir de determinadas situaciones en los partidos, en los duelos grandes, por ejemplo en un mundial, que estamos hablando de la selección japonesa. No sé si es un prejuicio mío o si eso sí que te lo has encontrado tú al llegar y ahora están mejorando.
Bueno, puede haber un poco de esa parte, ¿no? De esa nobleza y a veces un poco, sobre todo pues eso, en esa parte final de finalización, ¿no? De tener ahí un pelín más de determinación y demás, pero bueno, a veces depende, ¿no? Porque también son competitivos, tienen mucho honor por ganar los partidos, tienen una capacidad competitiva grande. Quizás, no sé, es también una opinión personal, ¿no? Quizás a lo mejor falta un poco de, por ejemplo, esta semana han jugado contra Brasil, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor ese tipo de partidos que se repitan más durante el ciclo mundialista, yo creo que es una de las cosas que quizás un poco se necesita, ¿no? Competir mucho contra equipos teóricamente superiores para un poco pues intentar cerrar ese espacio que pueda haber entre equipos a lo mejor top y donde puede tener Japón, ¿no? Porque yo creo que a nivel de calidad hay, la mayoría de los jugadores están jugando en Europa, los que están en la selección, en buenos clubes, en buen nivel. Y bueno, desde el punto de vista de esa parte, pues quizás pueda acercarse más a esa parte competitiva y saber un poco qué hace falta más para poder llegar a ese nivel competitivo de donde ellos quieren llegar, ¿no? Son cosas que me preguntan mucho aquí y bueno, estoy un poco acostumbrado a responder a esa pregunta y bueno, un poco reflexionando, creo que quizás esa parte sí que podría ser un punto de apoyo, quizás, ¿no?
Sí, pero ¿qué papel crees que puede hacer Japón, Ricardo, en el Mundial? ¿Va a jugar contra España? Es verdad lo que has dicho. Hay jugadores, por ejemplo, Kamada, del Eintracht, que ha ganado la Europa League con el Eintracht. Tiene Minamino, que no es titular en el Liverpool, pero que, bueno, está en el Liverpool, tiene minutos. Tiene jugadores como Ito, como Endo, Tanaka. Jugadores de bastante nivel, ¿eh?
Claro, claro, exactamente. Es verdad que el grupo es duro, ¿no? Porque ha tocado España, Alemania. Es verdad que en el sorteo pues no ha tenido esa suerte que siempre hace falta en un mundial, ¿no? Entonces, claro, yo un poco pensando en esa diferencia, sobre todo España, bueno, falta el otro rival por saber, España y Alemania, claro, son dos rivales que quizás a lo mejor, pues bueno, no sé, pensando un poco como entrenador, quizás a lo mejor, pues no sé, Mitoma, Furuhashi y Ito, pues podrían ser tres jugadores interesantes a nivel de contraataque, pues un poco poder quitarle la posesión a España, pues seguramente no sea sencillo, ¿no? Viendo lo que vimos el otro día contra Brasil o contra Alemania, ¿no? Entonces, bueno, no sé exactamente qué plan de partido seguirá el seleccionador en esos dos partidos, irá a lo mejor con atrevimiento a presionar arriba o intentará un poco más cerrarse y poder salir un poco más a contraataque y buscar algún tipo de situaciones, pero individualmente yo sí que creo que tiene buenos jugadores, creo que colectivamente también es una selección que sabe jugar, tiene capacidad para jugar el balón contra Paraguay, hemos visto que ha hecho obviamente cosas muy buenas, pero claro, es verdad que en ese Mundial o en este Mundial, por lo menos uno de los dos partidos tiene que ganarlo y luego pues el otro, dependiendo quién le toque, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a depender mucho del plan de partido que utilice.
Tú que estás en la liga...
¿no?
Sí, iba a decir, Ricardo, tú que estás en la liga japonesa, que por cierto continúa, ¿no? Durante todo el verano de aquí estáis jugando partidos.
Sí, vamos a estar jugando hasta noviembre, sí.
Tú conoces a los futbolistas jóvenes que están en la liga. Recomiéndanos algún futbolista joven de la liga japonesa que tú crees que dentro de un tiempo va a estar en la selección absoluta de forma regular y va a llegar a un nivel muy alto.
Bueno, es que ya de los que todos los jóvenes buenos ya están saliendo. Es decir, bueno, pues aquí el año pasado, por ejemplo, a Otanaka, Mitoma, Hatate eran tres jugadores claves de frontales que claro, duran muy poco y ya están saliendo ya a Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues ahora mismo Ueda es quizás a lo mejor el delantero de Kashima, el que queda, digamos, con esa capacidad de juventud y que no está en Europa, ¿no? Es un poco ahora, pues quizás el que más está destacando en esta temporada, pero prácticamente todos ya están jugando fuera y bueno, pues ahí había muchos jugadores que han ido a Celtic a seguir un poco la estela de Postecoglou, están saliendo por allí como Hatate, por ejemplo, que bueno, fue un jugador que en la Olimpiada no pudo participar mucho. Mitoma también, pues en las Olimpiadas estuvo un poco lesionado y no se le pudo ver, pero me parece que es un jugador diferencial que tiene capacidad de desequilibrar los partidos y bueno, por ahí te diría esos nombres, pero ya los jugadores ya jóvenes y demás, todos ya están saliendo a Europa y los de selección están saliendo a Europa.
Estaba viendo, Ricardo, que hablando de Japón para el Mundial, empezó bastante mal, perdió con Oman 0-1, hubo bastante crítica, luego perdió en Arabia Saudí, es decir, hubo un momento en que se podía complicar, luego el equipo remontó. ¿Hay alguna causa táctica por la que el equipo de repente empezara a jugar mejor y acabó ganando partidos muy importantes? Arabia Saudí, le ganó a China...
La victoria en Australia, ¿no? Que fue muy importante también.
Sí, la victoria en Australia, sí. Y la victoria en casa ante Australia.
Exactamente. Sí, además partidos un poco, pues casi sufriendo hasta el final, ¿no? Porque aquí, pues el partido en casa, pues hasta los últimos minutos no se acabó de sentenciar, hubo bastante tensión. Yo tengo a Sakai, ¿no? A Hiroki Sakai, que está conmigo en Urawa y, bueno, tuvo que jugar esos partidos. Y obviamente para Japón, pues bueno, pues un Mundial es otra cosa, ¿no? Pero que no se clasifique para el Mundial a nivel de selección aquí de Asia, y bueno, que también trabajé en la Federación de Arabia Saudí y todos esos jugadores que están en la selección, los tuve yo ahí en la sub-23 y en la sub-20, pues claro, que Japón no se clasifique o que no haya quedado primera de grupo, pues obviamente había mucha presión en esos partidos claves y claro, ese inicio de no ganar a Oman, que es una selección siempre competitiva, al igual que Irán o al igual que Irak, pues bueno, pues obviamente generó mucha tensión al no empezar bien la clasificación y bueno, luego resolvieron bien los partidos de Australia, pero bueno, muy al final y aguantando bien y compitiendo bien y teniendo mucha consistencia, pero bueno, parecía que el gol contra Australia como que no llegaba, ¿no? Y parecía que cualquier balón parado de Australia podía generar un poco de problema, pero al final fueron capaces de solventar. Yo creo que ahí estuvo muy bien Ito Junia, estuvo muy bien en esos partidos de selección, creo que fue un jugador clave en esa clasificación y bueno, creo que fue un jugador diferencial en la clasificación de Japón para el Mundial.
Eres un viajante, Ricardo, ya has estado en más sitios, has visto varias partes del mundo. Estuviste de ayudante de Rijkaard en la selección de Arabia Saudí, por ejemplo. ¿Qué echas más de menos de Asturias? Que supongo que algunas cuantas cosas.
Bueno, hombre, Asturias, bueno, sobre todo la familia, los amigos, la comida, el verano, ¿no? Cuando marcha la familia en verano a España, me preguntan, bueno, ¿iremos a España o no? Digo, uff, si me tienes que preguntar a mí, no tengo duda, ¿no? Un verano en Asturias siempre se disfruta mucho. Llevo aquí 6 años seguido sin poder disfrutar un verano en Asturias, y es quizás lo que más ha hecho lo que más ha hecho de menos, ¿no? De poder disfrutar, aunque a veces el clima no acompañe, pero es verdad que los días buenos de verano de Asturias se disfrutan mucho.
Nos han contado que has instaurado la paella como premio cuando hay grandes victorias.
No está mal, ¿eh?
Bueno, se me ocurrió ya el año pasado, había que hay que buscar un poco de motivación, de revulsivo, y un día que llevábamos dos partidos ganados seguidos, dije, bueno, pero ya, si ganamos, invito a paella, y al final era decir paella y parecía que había como un extra de motivación, y bueno, ahora lo cambié por el unagi, ¿no? Porque les gusta más el unagi, es la anguila aquí en Japón, que la paella, y bueno, pues sí, el año pasado comimos bastante paella y unagi, y eso ayudó a ganar alguna cosa.
Sí, oye, por cierto, Ricardo, has hablado de Hiroki Sakai, el lateral, que le tienes tú en el equipo, y varios años en Marsella, en la Bundesliga, ¿es un poquito el padre de todos ahí, como jugador con más experiencia internacional o no?
Sí, obviamente para nosotros es un jugador, bueno, ahora está lesionado, pero es un jugador, bueno, pues de referencia, ¿no? Esa unión también de esa mentalidad que te decía, ¿no? De jugadores europeos, jugadores japoneses, y bueno, y es un jugador obviamente con influencia para nosotros, que tiene esa capacidad de simplemente con su presencia, pues ya ayuda, ¿no? Y también un poco el seleccionador, algunos partidos que estuvo un poco no al 100%, pues también lo llevaba, ¿no? Porque también su impronta en la selección, pues ayuda a esos partidos claves como tuvieron, y sí que es un jugador que a nosotros nos ayuda mucho en muchos aspectos.
Ricardo, como estás muy lejos, que sepas que te seguimos, que termine bien la temporada en Saitama, en el Urawa Red, que puedas volver pronto a Asturias, cuando tú lo elijas, por supuesto, y seguimos en contacto, porque como España va a jugar contra Japón en noviembre en el Mundial, seguro que hablaremos más veces. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh?
Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Minutos para las 7 de la tarde, que llega Paco González. Tiempo de juego con ese España-República Checa en la Rosaleda, en Málaga. El partido empieza a las 9 menos cuarto. Vamos a terminar esta hora, Maldini. Muchas gracias a Ricardo Rodríguez por atendernos. Sé que se ha quedado con un poco compungido nuestro protagonista costarricense, que estaba disponible, Maldini, pero es que ya no tenemos tiempo para hablar con él.
Nada, ya tendremos tiempo. Ojalá se clasifique Costa Rica. No tengo nada contra los neozelandeses, por favor, pero ojalá se clasifique Costa Rica.
Es que somos ticos, ¿verdad?
Somos ticos, sí, somos ticos. Nos une algo más, ¿no? Que a Nueva Zelanda, aunque solo sea el idioma, ¿no?
Habrá tiempo para charlar con Celso Borges. Ojalá se meta Costa Rica en el Mundial, Ojalá.
Ojalá.
En el Mundial van a llegar varias selecciones. Mira, podríamos haber sacado el audio, me estoy dando cuenta ahora mismo, de Luis Enrique el otro día.
Sí, claro.
Porque le preguntó Miguel Ángel Díaz precisamente por las favoritas al Mundial, y dijo Luis Enrique una cosa que tenemos en la cabeza muchos, y que a ti también te he escuchado, maestro, que Argentina y Brasil quizá estén en la pole porque están fortísimas las dos.
Sí, estoy completamente de acuerdo con Luis Enrique. Los dos para mí me parecen...
Dijo Argentina y luego se dio cuenta y dijo Brasil. Y Brasil también.
Sí, es que yo creo que... A ver, no sé si... No puedo estar en la cabeza de Luis Enrique, pues no soy él. Pero evidentemente si vio, que seguro que vio como profesional, que es la famosa finalísima, esta que jugaron en Wembley, Italia y Argentina, ese partido, porque luego el día de Estonia, bueno, mete goles, cinco goles Messi, jugaron muy bien, pero es Estonia. Pero Italia, que se ha visto en los últimos partidos, que no la ha podido ganar Inglaterra, que no la ha podido ganar Alemania, le dio un repaso espectacular, Argentina a Italia. Y yo sobre todo creo que el equipo ha crecido en muchas cosas. Desde el punto de vista táctico, porque es un equipo que presiona muy arriba y muy bien. Desde el punto de vista colectivo y coral, que es algo que le podía faltar un poco a Argentina. Ha encontrado jugadores en todas las posiciones. Emiliano Martínez es un portero que está a un gran nivel. Romero en defensa también está a un gran nivel. Otamendi está creciendo a su lado también en este momento. En el medio campo el titular es Paredes, que no ha estado en estos partidos porque está lesionado, pero si no tiene a Guido Rodríguez, que está a muy buen nivel también. Incluso hasta McAllister jugó el otro día también muy bien. Y luego, aparte de los delanteros, Lautaro, Julián Álvarez, que también está en gran nivel, Di María, pero sobre todo Messi. Es que Messi yo le veo enchufadísimo a Leo Messi, le veo enchufadísimo en los partidos, o sea, digamos que está omnipresente por todos lados, recibe, se gira, esa punta de velocidad que ha tenido Messi girándose, a veces en conducción, tirando desmarques, tirando paredes, bueno, está a un nivel espectacular Messi, siempre impresiona, ¿eh? Luego en un mundial, un día...
Con y sin balón, pues, ¿eh? Se pegó unos sprints balón, sí, para sí, presionar sí. Y tal, que...
Impresiona, cuidado, el actual Messi, que no el actual Messi de la selección argentina impresiona, queda mucho para el mundial... Messi ya tiene una edad, pero también todos sabemos que Messi, yo creo que lo que le queda en su carrera es ganar una Copa del Mundo, voy a ganar una Copa América, con el Barça lo ha ganado todo, por supuesto, y le queda eso, yo creo que va, como Maradona en su momento en México, va a prepararse a conciencia para esa Copa del Mundo y vamos a ver si alguien es capaz de parar a Argentina con Messi.
Trabajazo de Scaloni en Argentina, yo también estoy impresionado por la selección argentina. Claro, si miras los números de Brasil, de la Brasil de Tite, Julio, pues tiene también que tener una sensación parecida.
También, sí, es un equipo, en cierto sentido, es un equipo que todavía defensivamente es mejor que Argentina, porque ya conocemos a Tite, tú le conoces bien lo que es Tite. Tite es un entrenador que sus equipos son blindados, los blinda directamente, de hecho ha tenido sus críticas en Brasil. Y luego lo que tiene arriba también, a Neymar le vi muy bien, no tanto como Messi, pero le vi bastante bien. Y es verdad que le faltan delanteros, más allá de Neymar, que está jugando de falso 9. Gabriel Jesús es un buen delantero, pero le faltan esos delanteros que ha tenido Brasil siempre. Pero el equipo, en los últimos metros, con jugadores de buen nivel, como Paquetá, por ejemplo, que está funcionando muy bien, el equipo sobre todo acelera y en los últimos metros y tiene muchísimo talento, para que es un poco el fútbol brasileño toda la vida, también muchas veces, ¿eh? Digamos que en los últimos 30 metros es cuando empiezan a mover la pelota con velocidad y ahí encuentran siempre los espacios. No tienen los laterales de otras épocas, ya no está Marcelo, ya no está Roberto Carlos. Bueno, Marcelo podría ir todavía al Mundial, pero no va a estar, evidentemente. Y luego sí que está Dani Alves, que sigue siendo titular y que lo va a ser, yo creo, en el Mundial, Dani Alves. Y es un equipo dificilísimo de ganar. De hecho, las eliminatorias más duras para mí del mundo, no sé si estás de acuerdo, son las sudamericanas. Cada partido es difícil en Sudamérica. Bueno, Brasil,
pues media liga. Las sudamericanas son media liga.
Y cada partido es muy complicado, no hay rivales ni mucho menos sencillos y no han perdido ningún partido ninguna de las dos. Es verdad que uno de los dos partidos entre ellos no se jugó, que se jugará.
Se juega en septiembre, sí.
Empataron a cero entre ellos en Argentina y no han perdido ningún partido ninguna de las dos. Llegan las dos al Mundial pletóricos.
Muy fuerte, 33 sí.
Partidos sin perder Argentina, 33 partidos seguidos sin perder.
Dime en 15 segundos si de las europeas pesa Francia por delante todavía o ahora ya no.
No, sí la veo por delante. Me ha decepcionado estos partidos. Pero el otro día, por ejemplo, contra Austria salió Mbappé media hora y fue tremendo. No le dio la vuelta al marcador, pero casi. Y un equipo que tiene a Mbappé y a Benzema, que tiene en el centro del campo lo que tiene. Griezmann no está bien con la selección, pero bueno, ya sabemos el nivel que tiene. Espero que se recupere. Y creo que es la mejor europea ahora mismo. Pero me parece un escalón por debajo ahora mismo de Brasil y Argentina.
Bueno, lo pasamos, maestro, charlando de fútbol.
Claro que sí.
Lo pasamos
claro
sí. Muy bien.
Y cómo no lo vamos a pasar en el Mundial, ¿eh? Bueno, y en la Champions, ¿eh?
Sí, señor, sí, señor.
Que empezar antes.
Ya sabes que es un honor, maestro.
Lo mismo digo.
Septiembre más. Muchas gracias.
Un abrazo, crack. Chao.
Está ya por aquí Paco González. Enseguida tiempo de juego. Hasta ahora.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.